9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, sobre Ucrania. El gobierno de Rusia amenaza con cortar el suministro de petróleo a aquellos países que decidan topar el precio del crudo. Una medida que mañana van a debatir los países del G7. El Kremlin dice que esta es completamente absurda como medida y que destruiría el mercado mundial del petróleo. Segunda, Alberto Núñez Feijóo propone al gobierno que entregue un cheque de al menos 200 euros a cada estudiante de primaria para que haga frente a los gastos del inicio del curso escolar. Además, el líder del PP quiere que las guarderías sean gratuitas. Defiende que esto se puede costear gracias a los 16.500 millones de euros de más que se han recaudado en el primer semestre del año debido a la inflación. Tercera, titular que hemos conocido esta misma noche. Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una terapia que mejora la función cognitiva en pacientes con síndrome Down. Es un tratamiento que funciona en ratones y que combatiría la demencia que sufren muchas de estas personas con el paso de los años. El estudio, publicado en la revista Science, lo ha liderado una universidad de Francia y Suiza y ha contado con la participación de la Universidad de Córdoba y del Instituto IDIVAPS de Barcelona. Y cuarta, sobre el COVID. El director del Centro de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, sigue en el curro. Dice, cree que vamos a tener un buen invierno y si se mantiene la incidencia de la pandemia como hasta ahora. Virgen Santa, Fernando Simón ha dicho que vamos a tener un buen invierno. Yo ahí lo dejo. Destaca que ahora hay una gravedad moderada de casos, pero que si entran nuevas variantes o baja la efectividad de la vacuna, no se pueden descartar más medidas. Como siempre, tan conciso y tan concreto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Primer día de septiembre y en el horizonte un futuro cada vez más negro. Según el informe de confianza del consumidor de este mes de julio, más de la mitad de los hogares españoles reconoce que llega justo a final de mes y sin capacidad para ahorrar. Todo mientras que la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la luz, la gasolina, el gas no dejan de subir. Tenemos un otoño complicado. Y eso ya lo notan muchas familias, como la de Sandra.
Hemos notado la subida de la luz y del gas, una barbaridad. Una media de unos 100 euros la subida, hasta ahora hemos podido pagarlo. Pero de ahora en adelante no sé cómo lo voy a hacer. Intento pensar y no sé cómo voy a afrontar el invierno y el frío con esta subida. Y si siguen subiendo, pues va a ser muy duro.
Mientras muchos negocios aguantan como pueden, Adela ha tenido que cerrar su tienda de ropa física y solo trabaja online. Reconoce que era imposible mantener la tienda abierta debido a la subida de precios.
La factura de la luz, si la comparamos con el año anterior, pues ha subido más del 50%. Yo pagaba al mes en torno a unos 100 euros y he llegado a pagar facturas de luz de unos 250 euros más o menos.
El panorama pinta como pinta. En los próximos meses vamos a tener que ir haciendo encaje de bolillos para afrontar lo que está por llegar. Con nosotros, en nuestro tema del día, nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Vamos a repasar en grandes rasgos unas cuantas incertidumbres económicas fundamentales a las que nos vamos a enfrentar, sí o también. Primero, la energía. Siempre preguntamos por el futuro a los economistas cuando todo el mundo sabe que sois unos genios interpretando lo que ha pasado. ¿Qué va a ocurrir?
Cada uno sabe lo que sabe.
Ya te digo. ¿Qué va a pasar este invierno con la factura del gas y la luz? ¿Cuál es tu previsión?
Bueno, la factura del gas y la luz no va a bajar de los niveles actuales. Esa sería la previsión más optimista y lo razonable, pero es lo que temo va a pasar, es que vaya a subir a pesar de los esfuerzos de subvenciones indirectas que los distintos gobiernos están haciendo, a pesar del tope al gas, la reducción del IVA, etcétera. Tenemos un problema fundamental de suministro de gas de Rusia que está disminuyendo fundamentalmente. Cualquier alternativa a eso encarece el precio de la luz, sin duda.
Segundo bloque, teniendo en cuenta que todos están interrelacionados, el empleo. Se prevé una desaceleración en el mercado laboral, a lo que hay que añadir la subida del salario mínimo interprofesional.
Claro, yo aquí sin embargo sería un poco más optimista en el sentido siguiente. Estamos en los mejores momentos del mercado laboral español y europeo. Hoy hemos conocido el dato de Europa, la tasa de paro de la eurozona, el 6,6%, el nivel más bajo de la historia de la eurozona, ¿no? Es decir, vivimos en una época de pleno empleo. Ahora bien, es verdad que esa época de pleno empleo no va a continuar. Vamos a ver incrementos del desempleo que se derivan fundamentalmente de dos cosas. De que las empresas no pueden hacer frente a estos incrementos de costes y los consumidores tampoco pueden hacer frente y mantener sus niveles de compra y, por tanto, las empresas van a producir menos y van a demandar menos gente. Y luego, además, en el caso de España, por errores de política económica, incremento de costes salariales, y lo que van a hacer es que esa reducción de la oferta de las ventas se traduzca en una reducción aún mayor del empleo.
La inflación, la cesta de la compra, ¿hasta cuándo?
Todo este año sin duda y la mitad del año que viene también, o sea, vamos a ver.
Hablamos de un 10%, ¿eh?
No, inflación es por nivel del, por encima del 6, muy por encima del objetivo, o sea, no vamos a volver a recuperar lo que llamábamos el objetivo de inflación del BCE, el 2%, hasta bien entrar el 2024, con suerte, desde luego no en este año ni el que viene.
Las pensiones. Está previsto que se lleve a cabo la segunda parte de la reforma de las pensiones, pero claro, la clave ¿es factible lo de subir las pensiones según el IPC?
Bueno, es un compromiso del gobierno, es un compromiso ya electoral que compromete a todos los presupuestos porque limita totalmente el margen de maniobra para cumplir con la regla de gasto con Bruselas, pero además, en términos estrictos del sistema de pensiones, le genera un déficit adicional de unos 18.000 millones de euros al sistema de pensiones español. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha? Pues solo de dos maneras, o aumentando reduciendo el número de pensionistas, es decir, alargando la de jubilación, o cobrando menos los pensionistas a futuro. Es decir, lo que estamos es trasladando pensiones de futuro a este año para ganar las elecciones.
Y quinto bloque. ¿Qué crees que va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos?
Subirlo, sin duda, ¿no? Si alguien tenía duda, la reunión de Jackson Hole, que es la reunión de banqueros centrales en Estados Unidos, en Kansas, en la semana pasada, dejó muy claro que los tipos europeos, bueno, está en Estados Unidos y en Europa, solo pueden subir. Las previsiones optimistas apuntan a que alcance el 2%, y yo creo que vamos a ver por encima del 2%. Recordemos que tenemos una inflación en Europa del 9,9%, máximo histórico, y el paro en mínimos. Tenemos un mercado de trabajo tan tensionado como el americano ya hoy.
Hoy hablamos de economía en nuestro tema del día y de lo que nos espera en los próximos meses. Cerramos el mes de agosto, un mes en el que hemos pagado la luz más cara de la historia. Precio medio, más de 300 euros megavatio hora. Esta mañana desde el gobierno han decidido tomar una nueva medida. La presentaron hace 4 meses el PP, también la presentó Vox, bajar el IVA del gas del 21 al 5%. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Vamos a comenzar los meses de invierno y en esta ocasión el gobierno de España acompaña con una medida fiscal selectiva como es la bajada de ese IVA para que las familias y las empresas se ahorren en el entorno de 190 millones de euros.
La rebaja será de octubre a diciembre. Ni que decir tiene que hay elecciones municipales y autonómicas en mayo y que se prorrogará, seguro. Roberto Cabero es responsable del área de distribución y mercado energético de Atrae.
Porque el precio del gas está subiendo y en lo que llevamos de año el gas ha subido un 250%, o sea, desde el 1 de enero. Y ese precio, aunque no se aplique en el mercado del pool, porque tenemos la excepción ibérica, se aplica en todas las facturas que están en el mercado libre. Y para indicarte que hoy la energía generada ha sido el 45% con gas. El año pasado, en el mismo día, teníamos un 24%. Esto es lo que está haciendo que suba la factura de la luz.
Ojo con la subida de la luz y del gas porque tenemos a la vista uno de los peores inviernos que se recuerdan.
El precio de los mercados a futuros lleva una tendencia alcista. El precio medio de agosto ha sido 154,89 euros megavatio. Pero para los próximos meses se espera una subida de... Para el mes de septiembre se espera una subida de un 20% respecto a agosto, ¿vale? Que ya está alto. Y para el mes de octubre, noviembre y diciembre se espera una subida de un 60% respecto al mes de agosto. O sea que nos situaríamos en unos 237-240 euros megavatio.
Muchos españoles ya han empezado a prepararse y la demanda de madera, chimeneas, pellets u otras alternativas pues se disparan. Así lo contaba en Mediodía COPE Manuel, dueño de una empresa dedicada a la leña.
que una tonelada de leña, estamos hablando que aproximadamente está en torno a los 110, 140 euros. Una tonelada de pellets, ahora está subiendo un poquitín, pero estamos en torno a los 400, 500. Es la mitad, prácticamente, que estamos hablando de gasoil o gas.
Mucha gente no puede asumir los gastos que vienen estos meses, así que se recurre a la leña y a las chimeneas.
En una visita que he tenido, una chica casi se saltaba las lágrimas porque no podía hacer la obra. No podía recurrir a bajar el importe de calentar su casa, porque, bueno, técnicamente no era viable, pero más o menos estamos hablando de más del doble del coste de lo que supone la leña, y no te digo ya de pel.
¿Cuál es tu análisis de la medida del IVA del 21 al 5% en el gas?
Lo primero que la política energética tiene que tener es previsibilidad. O sea, lo que no se puede es cambiar las políticas a golpe de ocurrencias o a golpes de necesidades electorales, porque eso lo único que hace es generar incertidumbre. Aquí el problema fundamental es que, por un lado, tenemos que reducir el consumo de gas. La mejor manera de reducir el consumo de gas, obviamente, es dejar que se funcione el sistema de precios y aliviar a las familias que lo necesiten. La política razonable, la política que yo creo que sería deseable, es no engañar y utilizar precios fantasmas, sino permitir que el mercado ajuste el precio del gas y aliviar a aquellos que lo necesiten. No hacer rebajas indiscriminadas y generalizadas. Primer punto. Segundo punto. El problema fundamental, que el gobierno español lo dice, es que ha aumentado, con el tope del gas, lo que ha aumentado es el uso del gas para generar electricidad, porque las otras fuentes de generación de electricidad ahora son menos atractivas, menos rentables. Este es un ejemplo perfecto de las distorsiones que se generan en el sistema de precios, en el funcionamiento de la economía, cuando se toca un precio. Con un buen objetivo, que es impedir que el precio de la luz suba mucho, lo que estamos consiguiendo es que se use más gas para consumir, para generar electricidad y, por lo tanto, aumentar o bien la dependencia de Rusia y seguir alimentando, con perdón, las arcas del gobierno ruso para la guerra, o seguir aumentando la dependencia de Argelia. Porque el problema que tenemos en España, además, y eso tiene que ver también con la presencia de las medidas, es que la sustitución del gas ruso por gas argelino también se ha visto complicada por decisiones políticas.
Claro.
Es decir, que cada vez que tocamos algo en la política energética nos vemos con repercusiones adicionales, ¿no?
Difícil también está el mercado laboral, por eso vamos a abordar el empleo. Veremos los datos de agosto. Seguimos todavía en temporada de verano, aunque el otoño pinta como pinta. La situación parece que se complica. Nos lo ha contado Tony.
He estado durante mucho tiempo trabajando en trabajos temporales, la verdad que precarios, mal pagados, pero es que desde hace un tiempo me está costando trabajo hasta encontrar trabajos temporales. Entonces, bueno, la situación pues está como está, los precios cada vez son más altos y, bueno, y se acerca el invierno. Entonces, la situación es muy complicada.
Mañana está convocada una reunión entre el gobierno y la Comisión Asesora en materia de salario mínimo interprofesional, un encuentro en la que se hablará de cómo subirlo en medio de la incertidumbre y con esta inflación. Los empresarios siguen rechazando la medida. José Luis es dueño de varios restaurantes en Mérida y nos cuenta que tendrá que subir precios.
Si finalmente se lleva a cabo, no nos va a quedar otra que subir los precios nosotros. Hemos estado aguantando el tirón con la subida de todo, de la materia prima y de la luz principalmente, pero ya si esto es así, vamos a tener que subir el precio definitivamente y con el consecuente peligro de que al subir los precios, pues la gente deje de acudir a nuestros negocios.
Ha pasado de pagar 2.000 euros a 6.000 de luz. Dicen que en septiembre aguanta a sus trabajadores, pero no sabe después.
Nosotros al estar en Mérida tenemos un festival de música y tenemos 14 conciertos, que con lo cual el flujo de turismo durante este mes de septiembre está prácticamente garantizado. El problema será cuando acabe este festival, a partir de octubre, que veremos a ver qué es lo que pasa.
Fernando, el asunto del salario mínimo interprofesional.
Bueno, vamos a ver, el salario mínimo interprofesional crea paro. Esto es una obviedad. Esto es una, hay una evidencia empírica incontrastable.
¿Así de tajante?
Así de tajante. Es decir, el incremento del salario mínimo por encima de lo que el mercado puede soportar, que es lo que ha pasado en España con las subidas de los últimos años y lo que se pretende hacer con una subida adicional que colocaría el salario mínimo en el 60% del salario medio de la economía española, ¿no? Esto es claramente, los estudios del Banco España lo demuestran de manera evidente, pero además yo resaltaría otra cosa. Crea paro en los sectores precisamente más necesitados, porque el salario mínimo lo que expulsa del mercado de trabajo son los trabajadores menos cualificados y a los jóvenes y a los nuevos entrantes y las mujeres menos cualificadas también, y particularmente las que se dedican al servicio doméstico, ¿no? Y esto los datos lo estamos viendo, empezando a ver cómo está disminuyendo el nivel de empleo en el sector privado, en aquellos trabajadores, en aquellos trabajos más expuestos al salario mínimo. Segundo, el salario mínimo tiene un efecto perverso en el resto, porque actúa como un suelo para la negociación salarial. Obviamente, en cualquier escala laboral, en una empresa grande, el salario mínimo te fija el suelo a partir del cual se ajustan todos los demás salarios. Luego, cuando se dice, no, es que solo afecta a X miles de trabajadores, no tiene en cuenta el efecto de desplazamiento, claro, de toda la estructura salarial.
Claro. Seguro que si has hecho la compra, que lo has hecho, has notado que todo ha subido. Para que te hagas una idea, los españoles hemos elevado el gasto en la cesta de la compra casi un 12% solo en julio. Desde la carne, pasando por el pescado y el pollo, hasta el hielo, que ha incrementado su precio un 200%. Ana no sabe cómo va a poder seguir haciendo la compra.
Bueno, el pescado ya está prohibitivo. Yo cojo el pescado cuando está de oferta y, bueno, ya una oferta es cara. Luego también, bueno, la carne, el pollo, todos los huevos, es que ha subido tantísimo todo que es imposible, está imposible. Bueno, tendremos que hacer filigranas para llegar a fin de mes.
Carlos Moreno Figueroa es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, miembro de la Junta Directiva de COE. Carlos, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
La pregunta del millón: ¿cuánto van a poder aguantar los pequeños y medianos comercios estos meses con este panorama?
Pues efectivamente es la pregunta del millón. Ya se nos ha olvidado, pero, o casi se nos ha olvidado, la pandemia nos dio pues un batacazo a toda la sociedad, pero en concreto, ya que estamos hablando del comercio, al comercio con el tema del cierre. Hace un año empezamos a denunciar la subida de la luz. Los fletes, que hace un año se multiplicaron por 10 de todo lo que venía de Asia, todo eso ha hecho que los costes suban y no hayan parado de subir. El comercio ha sufrido, sigue sufriendo, y el problema además es que los gobiernos o las administraciones, en vez de ayudar, en muchos casos siguen poniendo piedrecitas en el camino, como ahora tenemos el tema de la ley del Real Decreto de Eficiencia Energética, que en vez de consensuarlo con el comercio, lo que se ha hecho ha sido pues lanzarlo y complicarlo aún más. Por lo tanto, la situación es enormemente complicada y, por desgracia, es que vemos que no va a mejorar en los próximos meses.
¿De qué manera os puede perjudicar, lo comentábamos hace un minuto con el profesor Fernando Fernández, la subida del salario mínimo interprofesional?
Yo creo que lo ha explicado magníficamente. El salario mínimo afecta no solamente al que lo cobra, sino que crea un efecto arrastre de todos los sueldos. Hace, además, que con el tema de la reforma laboral, la temporalidad, que en el comercio es vital, pues hayamos tenido que cambiar la forma de contratación. Los fijos discontinuos, pues es un parche, pero que no lo soluciona. Entonces, entre el tema de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, muchos comercios pues lo que hacen es no contratar. El comercio de proximidad, el pequeño comercio, que no tiene la gran capacidad de absorción de grandes cantidades de personal, pues lo que hace en muchos casos es decir, oye, pues no puedo contratar, la persona que iba a tener eventual en verano no la contrato. Y eso se está notando y está afectando de una forma muy grave a la contratación y a la viabilidad también de ese comercio, pues porque no puede ampliar. Entonces tiene que ser los propios dueños del comercio los que se mantengan, y obviamente eso es un desgaste personal pues claro, de gran peso.
De media, y según vuestros cálculos, ¿cuánto ha subido la luz y el gas para el comercio? Lo digo porque allí donde yo pregunto me dicen muchos más del doble. Claro, yo no veo los recibos, pero sí. Es el dato que dan.
Sí, sí. Sí, sí, es más del doble. Pensemos que de los costes fijos de un comercio, la electricidad podía estar en un 25% aproximadamente, depende de muchas cosas. Los recibos de la luz, y ya lo veníamos diciendo desde antes del verano del año pasado, se han multiplicado por 2 y por 3. Y eso que el comercio, pues ya, no ahora, hace mucho tiempo que cambió las luminarias, pusimos todos luces LED, precisamente para ahorrar por ese gran peso que tiene el coste, bueno, en el coste fijo de cualquier comercio. Entonces se nos ha disparado y claro, pues esas medidas que se están ahora planteando, Real Decreto, pues en muchos casos ya se tomaron, ya digo, hace meses, incluso años, claro, por parte de los comercios.
En fin, ojalá os equivoquéis en las previsiones, la cosa pinta como pinta, no nos olvidemos que la economía española son muchas pymes y muchos de ellos comercios. Carlos Moreno Figueroa, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. Gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Siguiente capítulo, las pensiones. Antonio lleva toda una vida trabajando.
¿Me dejas hacer un apunte sobre el comercio? Claro, que no se me perdona, muy rápido. Porque una cosa que está pasando es la marca blanca. La marca blanca está sustituyendo. Esto es, o sea, la gente, como no puede pagar, lo que busca es estrategias de ahorrar hasta la compra. Y la marca blanca en las grandes superficies está llegando a ser ya el 52% del consumo total de alimentos. Y esto produce una paradoja. El precio está subiendo más en la marca blanca que en las marcas de fabricantes. Porque los fabricantes, como no venden, se ven obligados a asumir la pérdida. No, lo digo porque me parece un tema importante de cómo las familias están ajustándose ante este otoño que viene mal, pero eso también provoca como consecuencia.
Me apunto la idea. Decía, pensiones. Antonio lleva toda una vida trabajando, ha sido empresario durante 15 años, otros 30 como funcionario público. No ve viable que aguante el sistema de pensiones, aunque da alguna vía para solucionarlo.
Por un lado, para no pagar lo que se denomina gastos impropios de la hucha de las pensiones, y por otro lado, generar otra vía de impuestos, seguramente a través de los beneficios que tienen, o de los grandes beneficios que tienen las grandes corporaciones. Quizás por esta vía se podría complementar lo que antes decía de la tasa de reposición del personal cotizante.
Fernando, segunda fase de la reforma de las pensiones. A los que tenemos todavía y nos quedan unos cuantos años para jubilarnos, si Dios quiere, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Sí.
¿A las dos?
Las dos.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
yo si quieres te cuento. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. O sea, las cuotas de seguridad social tienen ingresos y gastos. Los gastos se están disparando por varias razones. Una razón meramente generacional,
claro,
que es el boom
la gente de los 60. Más tiempo,
la gente tiene más tiempo y además hubo una natalidad muy fuerte hace 60 años, ¿no? Que es lo que son los que nos estamos jubilando ahora. Entonces eso implica que, uno, hay más pensiones que pagar y además las pensiones están subiendo más. Hablábamos antes de cómo han subido las pensiones, pero recuerda que los pensionistas, por ejemplo, son el único grupo social que no ha perdido capacidad adquisitiva en esta crisis. Por lo tanto, hay solo dos maneras de ajustar esto. Hay que aumentar los ingresos o buscar otras fuentes de ingresos. La persona que acabas de citar aludía a lo que llamo el truco del trilero. Es decir, como el sistema quiebra, creamos más impuestos para financiar este sistema. Con lo cual rompemos todo el principio básico de la caja única del Pacto de Toledo y que la Seguridad Social se autofinanciaba. No es verdad que el sistema de pensiones se autofinancia, no es verdad que se pagan las pensiones con las cotizaciones sociales, las pensiones se pagan cada vez más con impuestos. Pero también esto tiene un límite. Cuando sube la presión fiscal, disminuye el crecimiento. Por lo tanto, ¿qué te queda? Te queda o bien aumentar la edad de jubilación o bien disminuir lo que se llama la tasa de generosidad. Es decir, que aumentas el periodo de cómputo de la pensión, normalmente eso implica que se tienen en cuenta periodos de vida laboral en los que se ganaba menos y se paga y se cotizaba menos. Por lo tanto, la pensión resultante es más baja. Y esto va a pasar. De hecho, ya iba a pasar, el gobierno lo negó, lo ha aplazado y ahora, obligado por Bruselas, no le queda más remedio que plantearlo antes de diciembre.
Último capítulo, los tipos de interés. El Euribor se disparó a su nivel más alto desde febrero de 2012, lo que podría provocar que aumenta más de 100 euros al mes una hipoteca media. es mucha pasta, ¿eh? Victoria no sabe dónde va a sacar el dinero para afrontarlo todo.
Nos ha subido entre 120, 125 euros, creo que han sido más o menos lo que nos ha fastidiado la situación, jolín. Y es que al final dices, ojo, que somos currelas, que tampoco somos aquí marqueses de nada, como para poder decir, puedo permitirme esa subida de 100 euros mensuales. Que al final pues tienes que quitarte de otras cosas, salir, vacaciones, y de verdad necesitamos la ayuda, porque incluso trabajando un montón de horas y currándonoslo, no llegamos.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la subida de los tipos de interés, Fernando?
Bueno, la subida de los tipos de interés es una necesidad derivada de la altísima inflación. Y por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que hay que decir. No hay alternativa a subir los tipos de interés cuando la inflación está en máximos históricos y muy por encima de lo que nunca pensamos. Ninguno de los economistas con los que yo tuve relación en el último año pensaba que íbamos a haber inflaciones de dos dígitos. Por lo tanto, estamos en una situación extraordinaria con tipos de interés que siguen siendo negativos. Pensemos que la inflación es el 10, el tipo hoy está al máximo, el 2, luego tenemos un tipo de interés real del menos 8. Esto no tiene ningún sentido. Lo razonable es que los tipos vayan subiendo a medida que la inflación va bajando para alcanzar tipos de interés reales por lo menos cercanos a cero. Y eso implica que todavía vamos a ver subidas de interés elevadas. ¿Cuál es el problema? Que la economía española está bastante endeudada, que las familias han, sobre todo las familias en cuanto a hipotecas. La parte buena es que una parte muy importante de las nuevas hipotecas están a tipo fijo y por tanto no van a verse afectadas por la subida del Euribor, sino que su cuota está garantizada durante el periodo, la duración de la hipoteca. Pero hay una parte todavía importante de hipotecas, sobre todo hipotecas antiguas, contraídas antes de los últimos 3 o 4 años, que sí van a ser muy sensibles y que se han beneficiado de un tipo bajo. Los tipos van a subir, insisto, vamos a ver el tipo del Euribor cercano entre el 2 y el 3% necesariamente, porque, insisto, la inflación está completamente desbordada. Nunca pensamos que vamos a ver inflaciones del 10%. Y una inflación del 10% significa que incluso al que le va bien pierde el 10% de capacidad adquisitiva. En 3 años eres pobre. Partiendo de la situación en la que estás, porque has acumulado 3 años de pérdida de capital adquisitiva. 10 más 10, que es más de 10. 10 más 10 más 10 acumulativo. Es el truco del interés compuesto, ¿no? No me voy a poner muy técnico aquí, pero no es 30, es bastante más de 30. Y esto es lo que la gente tiene que...
Pues...
Por tanto, lo que implica es que hay que... aquellas familias y aquellas empresas que estén especialmente endeudadas, lo que yo les recomendaría es que empiecen a pensar estrategias de reducción de deuda. Y esto implica dos cosas, sobre todo desde el punto de vista empresarial, pero también familiar. O vender activos, en la medida en que esto sea posible, o vender alguna cosa para reducir el nivel de deuda, o reestructurar, en caso empresarial, reestructurar el tamaño, reducir la dimensión, recortar y aplazar proyectos de inversión y de expansión. Claro, esto es recesivo, sin duda, y por lo tanto, y por eso vamos a ver una economía en recesión. Este año todavía no se va a notar, tenemos el crecimiento del PIB, pero el año que viene no vamos a crecer muy por encima del 2 en ningún caso, si hay suerte.
Hoy hemos planteado el panorama económico para los próximos meses. La cosa, como digo, pinta como pinta. Podemos decir la verdad y analizar los distintos aspectos o podíamos mentir. Hemos optado por decir la verdad, ¿no, Fernando?
Bueno, yo creo que es lo que es la obligación. Es importante hacer pedagogía en economía y en política económica, sin duda.
Pues seguro que hemos aprendido mucho. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Chao, chao. Hola, Paloma.
Me he quedado sin palabras. Después de escuchar al profesor.
Perdóname, ¿tú eres amiga de este individuo?
Sí. Ya, bueno, pero lo cuenta muy bien. Pero lo que cuenta. ¿Cómo lo que cuenta?
Oye, yo cuento lo que hay.
También es verdad.
Mensajito de línea directa, Palo.
Sí, vamos a hablar de Marilyn Monroe. Porque fíjate, si viviera siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de línea directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Bueno, y es que ahora, si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche, con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás, ¿no?, si tienes el mejor precio, hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es la bajada del IVA del gas a partir de octubre, del 21% al 5%. Esta propuesta estaba en el paquete de medidas económicas que el líder de la oposición, Núñez Feijóo, propuso a Sánchez en abril. También Vox presentó una proposición en este sentido. Hasta ayer el gobierno descartaba completamente reducir el IVA del gas porque decía no era prioritario. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el gobierno haya cedido ante la oposición.
Es una contradicción decir que el gobierno de España está aceptando o asumiendo propuestas del Partido Popular a la vez que se critica las propuestas que pone encima de la mesa el gobierno de España. O una cosa a la otra.
Salvo cuando rectificas. Bueno, esta reducción va a beneficiar a 8 millones de consumidores y va a ahorrar a las familias y a las empresas, según los cálculos de María Jesús Montero, unos 200 millones de euros. Para que te hagas una idea, tu factura va a bajar de media un 13%. Ojo, de media. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué te parece la medida?
Bueno, pues mira, yo creo que él llega tarde y que él llega por necesidad. Y me voy a explicar, porque como he estado escuchando al profesor, a Fernando Fernández, uh-huh. Yo creo que el gobierno, como has explicado tú muy bien, uno, no quería bajar impuestos, y dos, el gobierno no quería que consumiéramos energía, específicamente gas. Dijo la ministra portavoz ayer que toda su política iba encaminada a reducir el consumo. Y entonces, ¿por qué este cambio brutal? Bueno, pues yo creo que si bajas el IVA del 21% al 5%, no estás bajando el precio real del gas, pero sí la factura, que es la que controla en el IPC. ¿Y esto qué significa? Pues porque este gobierno, como tú bien sabes, como todos sabemos, ha decidido indexar las pensiones al IPC. Claro, en estos momentos tenemos un IPC del 10%. Si no baja en noviembre al 8 o al 7%, nos estamos poniendo 20.000 millones de euros de agujero estructural para pagar las pensiones. Bajando un impuesto indirecto, como es el IVA en un producto como es el gas, que ahora se va a utilizar muchísimo de forma masiva. Es verdad que ahorras 200 millones de euros, pero sin embargo puedes bajar un punto de IPC.
Claro. La producción de las fábricas en agosto ha aumentado ligeramente, algo más de un punto con respecto a julio, pero disminuyen los pedidos y se siguen perdiendo empleo. Los costes, además, siguen subiendo, Pilar.
Bueno, el dato de hoy es duro porque estamos en retroceso de pedidos, pero lo más gordo son las consecuencias. Por un lado, los despidos y, por otro lado, la reducción de horas de trabajo y, por lo tanto, de los salarios, ¿no? El precio de la energía lo está inundando todo.
Los hogares siguen sufriendo las consecuencias de la subida de gastos. La concesión de créditos aumenta un 0,6 en julio. Son 4.000 millones de euros más que las entidades financieras han tenido que entregar a las familias. Pilar, los gastos que antes eran extraordinarios han dejado de serlo, pero hasta los más aparentemente nimios.
Sí, sí, empiezan a ser ordinarios, ¿no? Y ahora llega la cuesta de septiembre, también has hablado de ello. De media, la subida de la cesta de la compra es un 15% más cara que tal día como hoy el año pasado. La subida de las hipotecas, estamos viendo entre 100 y 140 euros al mes. La subida de la luz, más del triple que en el mismo periodo del año pasado, el triple. Es decir, todo esto suma y sigue.
Cerramos agosto con la gasolina en unos 79 euros el litro, el diésel en 1,88. Mañana la luz da un respirito, se queda en 375 euros, baja de los 400. ¿Te atreves a vaticinar algo?
No, pero yo lo que he visto es que el precio del petróleo repuntaba la semana pasada y también lo hacía el dólar, que durante la semana anterior había bajado el precio del petróleo y también se había fortalecido un poco el euro. Y los hidrocarburos, el petróleo, el gasóleo, se paga en dólares. Es decir, si te sube el precio del petróleo y además tienes el euro más débil que el dólar, pues consiguientemente te suben los precios de las gasolinas.
Y mañana, reunión de la Comisión de Expertos para retomar las negociaciones del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que es una evidencia que todo sube menos los salarios, ¿no? Y que puedes o empezar a poner más impuestos para intentar recaudar más y dar subvenciones, o puedes intentar bajar los impuestos directos, que básicamente son dos: al empleador, es decir, al empresario, 98% pymes, menos de 10 empleados, las cuotas a la Seguridad Social, y a las personas, el IRPF.
Vamos a por el invitado.
Venga.
1 de septiembre, muchos padres ya hemos empezado a preparar la vuelta al cole, con la inflación disparada en el 10,4%. Las asociaciones de padres calculan que este año los gastos por hijo aumenten entre 200 y 400 euros, lo que faltaba. Pedro José Caballero es el presidente de Concapa.
Aproximadamente entre un 25 y un 30% más que años anteriores. De 200 a 400 euros más cada alumno por familia. Lo caro son los libros y el uniforme. Y después el resto es material. Con una salvedad, y es que es muy distinto en muchas comunidades autónomas.
Lo que más sube es el gasto en libros, porque el papel es una de las industrias que más nota la crisis de la energía, pero claro, hay muchos más.
Primero los libros, no queda más remedio. Después el vestuario, lo que son uniformes, chándal, y después el resto de lo que son accesorios, lo que son carpetas, bolígrafos, plumieres, todo lo que es el material fungible. Y en último punto, actividades extraescolares. Este año, con la salvedad de que las actividades extraescolares, las AMPA, no van a poder mantener los precios que tenían hasta ahora, van a ser más caras, y veremos a ver cómo responden las familias o no.
Vamos a por un sector que también tiene que ver con la vuelta al cole y que, por razones obvias, las está pasando canutas. El transporte escolar. Los carburantes han cerrado la última semana de agosto un 3,6% más caros que el año pasado, y aún así los contratos con las administraciones no han cambiado. Rafael Barbadillo es presidente de Confebus. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo funcionan las contrataciones del transporte escolar? ¿Cómo os va a afectar este panorama?
Pues las contrataciones de transporte escolar en los centros públicos, cuando se solicitan por las administraciones públicas, y claro, son contratos que tienen una duración plurianual, suelen durar 2 años, ampliables por otros 2, y claro, la mayoría de los contratos están firmados, solicitados, en unas circunstancias muy diferentes a las que tenemos en este momento. Solicitaron a lo mejor hace 1 año o 2, que nada tiene que ver con el precio actual de la energía ni del resto de costes de una empresa de transportes. Y, por tanto, lo que estamos pidiendo a las administraciones es que se revisen al alza, porque no va a ser posible sino la prestación del servicio, y esto, bueno, pues la ley de contrato del sector público lo permite y se debería poder revisar. Y bueno, pues por motivos presupuestarios, pues muchas administraciones se son reacias a hacerlo, pero la dificultad que nos podemos encontrar es que hay empresas de transportes que ya están demasiado endeudadas y asfixiadas como consecuencia de la pandemia, del COVID, y ahora con el incremento del precio de los combustibles, que no tengan suficiente capacidad financiera pues para comprar el combustible cuando llegado un mes determinado, y claro, si no hay combustible la petrolera no fía, o no hay dinero para pagar los sueldos, y los conductores lógicamente pues si no cobran no van a trabajar. Entonces esto puede ocurrir, claro, y puede que a lo mejor no haya transporte escolar.
Pilar.
Sí, porque Rafael, buenas noches. ¿Cuánto cuesta más o menos poner en marcha un autobús escolar?
Bueno, vamos a ver, es que el transporte escolar es una parte accesoria o una parte de la actividad de las empresas de transporte. Solo del transporte escolar una empresa no puede vivir, o sea, esto tiene que ser complementado con otro tipo de servicios, como son servicios turísticos, servicios discrecionales, y como tal una empresa solo y exclusivamente del transporte escolar no puede vivir. Es decir, solamente el coste del combustible, las amortizaciones del vehículo, el gasoil, etcétera, porque el resto, bueno, pues es más la parte más, son el resto de costes entre conductor y combustible, tenemos el 60-70% de la empresa, de los costes de la empresa, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que complementarlo con otro tipo de servicios, porque lo que se está pagando hoy en día por una ruta de transporte escolar, que suele ser del entorno entre 50 y 100 euros entre la entrada y la salida, no es suficiente para cubrir los costes solo y exclusivamente dedicados al transporte escolar. No es como en Estados Unidos, que hay vehículos dedicados exclusivamente al transporte escolar cuyos costes son completamente distintos a los que tenemos aquí en España.
Ojo, que esa concesión la tienen grandes grupos españoles. Alsa tiene la concesión de muchas de las rutas, tanto allí como en el Reino Unido. ¿Por qué no se han revisado los precios a estas alturas de la movida?
Bueno, pues llevamos pidiéndoselo a las administraciones meses, incluso ya antes de que finalizara el curso escolar anterior, y bueno, pues muchas veces son reacios. Normalmente son las consejerías de educación quien lleva son las competentes en educación y son las que tienen también la competencia en materia de transporte escolar, y bueno, pues muchas veces, sin embargo, la utilización de transporte escolar la da Transportes, que es quien sabe realmente de transporte, y bueno, pues muchas veces unos por otros la casa sin barrer, y bueno, pues a nosotros estamos en medio, y bueno, pues presupuestariamente hay que revisarlo, porque esto, si no, va a ocurrir circunstancias de este tipo, que el transportista no va a tener capacidad de comprar el combustible para poner en marcha o pagar las nóminas para poner en marcha el servicio.
¿Y si eso sucede, qué pasa? ¿Se rompe de forma unilateral el contrato?
Bueno, es un contrato con la administración pública, que hay unas fianzas que, bueno, pues que tiene también sus consecuencias desde el punto de vista también financiero o económico para la empresa. Se ejecutan los avales y, bueno, pues más problema todavía para la empresa, ¿no? No se puede romper unilateralmente. No es como los contratos que hay con los colegios privados, que son contratos entre privados, y eso, bueno, pues es un acuerdo entre partes. Y esto no, esto es una licitación pública en la cual tú ofreciste un precio en unas circunstancias determinadas que han cambiado completamente el escenario, es decir, la alza de precios del combustible, que repercute muchísimo, no solamente es el combustible de autobús, son los neumáticos que son derivados del petróleo, son los aceites, es el AdBlue, en fin, todo lo que conlleva, más luego todos los costes laborales que estamos viendo, como los convenios colectivos van muy 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 por el alza, muy 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 al alza, es decir, entonces, bueno, pues tenemos unas dificultades añadidas que precisan que las administraciones revisen este tipo de contratos, porque va a ser complicado su ejecución durante todo el curso lectivo.
Una última cuestión, Rafael, que me parece muy muy concreta y, ojo, muy importante. Los autocares son claves en las zonas rurales, en las zonas más despobladas, claro, o los niños van con el autocar, o imagínate la que se lía. ¿Podrían dejar de funcionar estos autobuses? No es por ser alarmista, pero...
Bueno, vamos a ver, los servicios de transporte escolar en muchas zonas son fundamentales, porque son, pues, efectivamente, núcleos de población pequeños, próximos entre sí, que uno de ellos es el que tiene el centro escolar, que da servicio a una zona determinada, y es el transporte que la administración tiene obligación de, también de servir no solo la educación, sino el transporte para hacer llegar la educación a esos alumnos, y podría ya darse el caso que puntual de que alguna empresa pues tenga dificultades, es decir, porque pues este tipo de servicios normalmente son prestados por pequeñas y medianas empresas de componente familiar, que tienen una capacidad financiera limitada.
Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias. Adiós, chao.
Ahora vamos, como todos los jueves, a por nuestros emprendedores, pero hay una noticia de última hora que estoy leyendo, me envías, Pilar, en El País. Bruselas estudia limitar el precio de las energías renovables para abaratar la factura eléctrica.
Efectivamente, es un volantazo en la política energética europea y lo comentabas también de 9 a 9:30 con Fernando Fernández, ¿no? Bruselas cambia una vez más de opinión, descarta prácticamente con toda seguridad, dice el diario El País, aplicar esa excepción ibérica a toda Europa, como se ha hecho en España y Portugal, porque los países están muy en desacuerdo y probablemente lo que vayan a hacer desde la Comisión Europea es imponer una limitación a lo que cobran las compañías de las tecnologías inframarginales como las renovables, que son las que contribuyen al precio final del kilovatio hora. ¿Esto qué significa? Esto significa que hasta que se ha disparado el precio del gas, la última energía que entraba en el pool era la renovable. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo que querían era incentivar que todo el mundo invirtiera en renovables y por lo tanto se pagaba más cara, era la que ponía el precio final. Bueno, en muchos de los países esto también ha elevado el precio de la energía. Lo que están estudiando, según dice el diario El País, es rebajar esas primas a las renovables, con lo cual intentar también bajar un precio de la luz. Pero en todo caso es un follón, porque lo que necesita el sector energético europeo sobre todo es seguridad. Es seguridad regulatoria para las empresas, claro, y seguridad para los consumidores. Y aquí cada día es una cosa.
Ampliaremos. Noticia de última hora. Veremos hasta dónde llega. Lo dicho, es jueves. Toca dedicar ese tiempo de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Alejandro Mahabe. Es el CEO y fundador de Buki Pets. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué es Buki Pets?
Pues mira, Buki Pets es una aplicación creada para fomentar el hábito de la lectura en los niños. Niños de entre 7 y 12 años. Y hemos creado realmente un auténtico videojuego. Yo diría que esa es la gran diferencia con respecto a otras cosas que existían en el mercado, ¿no? Es un videojuego que divierte a los niños, que entretiene a los niños y que incluso lo pueden considerar como una fórmula de ocio. Es decir, en sus vacaciones juegan a Buki Pets y leen.
Qué curioso. Pilar.
Sí, Alejandro. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ayuda esta aplicación a fomentar la lectura en los niños? Porque intuyo que este también es el objetivo final, ¿no? Fomentar la lectura y el aprendizaje.
Sí, mira, te voy a contar brevemente cómo surgió realmente, porque eso explica cómo funciona también, ¿no? Yo soy empresario desde que salí de la universidad. Prácticamente llevo toda mi vida en proyectos de mejora del rendimiento, de mejora del comportamiento y de generación de hábitos. Y como pasan a veces las cosas un poco por casualidad en la vida, me tocó con el confinamiento pues trabajar como con mis hijos en su día a día escolar, como a tantos papás, ¿no? Y me puse en contacto un poco con las herramientas que utilizaban a diario, y para mi sorpresa esas herramientas eran muy aburridas, muy pesadas, los niños no terminaban de conectar con ellas, y muy simples a nivel narrativo y a nivel audiovisual. Pues eso fue lo que me hizo pensar que probablemente estábamos ante algo que podía ser una oportunidad interesante. Entonces investigamos si eso era algo de aplicaciones que podía suceder solamente en España, y no, sucedía en aplicaciones a nivel internacional, y empezamos a ver si efectivamente era una necesidad real el tema de la lectura infantil. La lectura infantil pega un bajonazo tremendo, según el último estudio de la Federación de Gremios de Editores de España, pega un bajonazo a partir de los 14 años. Entonces eso fue lo que nos dio la última pista, decir, bueno, probablemente es porque los niños no han generado antes el hábito de la lectura y eso no está suficientemente enraizado. Entonces, esos niños no terminan de arrancar con la lectura, pues eso, a partir de los 14, los 15, los 16. Pues decidimos crear ese videojuego que funciona como un videojuego, es decir, tiene una parte muy entretenida, muy divertida, de exploración, de coleccionismo, y tiene dentro también una serie de lecturas, pero que están totalmente integradas en la narrativa, en la jugabilidad. Es decir, los niños de pronto están leyendo en rocas, están leyendo en fuego, están leyendo en el interior del vientre de una ballena, y todas esas lecturas están perfectamente integradas, ya digo, dentro de lo que es el propio juego. Entonces el niño no percibe que sea una especie de caballo de Troya y que le están vendiendo algo para que lea, pero en el fondo aquello ni divierte ni entretiene. Aquí tratamos de que sea justo lo contrario.
Oye, mi amigo Miguel, especialmente interesado en esta cuestión, me dice: ¿es accesible? ¿Podrían utilizarlo, sí, claro, a los, sí, niños ciegos?
Todavía no. Pero para que te hagas una idea, nosotros somos dos hermanos los que hemos puesto en marcha este proyecto y nuestro padre es oftalmólogo. Entonces tenemos una especial sensibilidad con ese tema. Entonces, bueno, es algo que está en nuestra hoja de ruta y veremos la forma de poder implementarlo.
Qué bueno. Cuando dices todavía, ¿qué le digo a Miguel? Que es solo cuestión de tiempo.
Es cuestión de un año y medio.
Fíjate. Bueno, mira tú, ya te has mojado, ¿eh? Ya te has mojado. Luego te diré fuera de antena, te diré quién es mi amigo Miguel, ya lo verás.
El que me va a perseguir luego es mi padre.
Oye, ¿cómo está siendo la acogida? ¿Qué dicen los padres? Y claro, ¿qué dicen los clientes, que son los niños?
Pues mira, la acogida está siendo buenísima. La verdad es que partíamos de unos pilotos muy buenos. Hicimos pilotos tanto en España como fuera de España. Que por cierto, todos los contenidos, que serán ahora mismo unas 6.500 lecturas, entre leyendas, cuentos tradicionales, refranes, fábulas, cuentos de todo el mundo, están todos en versión bilingüe, con lo cual también hay un tema interesante de practicar idiomas, porque en cualquier momento tú aprietas un botón y puedes jugar el juego en distintos idiomas, y aprietas otro botón y puedes tener las lecturas en distintos idiomas. Entonces, lo puedes separar, lo cual es bastante interesante.
Qué bueno.
Hicimos unas pruebas a nivel internacional, en colegios, resultaron muy bien. A nivel no solo de lectura, de horas de lectura, de días continuados leyendo, sino de mejora en los niveles de comprensión lectora, mejora en el nivel de vocabulario. Todo eso se controla a través de cuestionarios que también forman parte del juego. Es decir, el niño está contestando para que efectivamente podamos medir el aprovechamiento que está haciendo de ese tiempo de lectura, ¿no? Y los resultados han sido extraordinarios. Y la acogida, pues mira, muy, muy buena. Tenemos niños que están jugando desde el mes de abril que arrancó el proyecto, y siguen jugando, han estado jugando en el verano, han jugado en tiempo de clase. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Creo que el que la lectura se perciba no como una obligación académica, sino como realmente algo que te apasiona y algo a lo que quieres dedicar tu tiempo libre también, creo que esa es la clave, ¿no? Y, uh-huh. y que nosotros hayamos tenido niños leyendo ahora en verano, para empezar, mis hijos, yo tengo dos mellizos de 12 años, que se han pasado parte de sus vacaciones también leyendo.
¿Desde qué edad empiezan los libros? ¿Para qué edad?
Desde los siete hasta los 12. Es un poco la edad en la que los niños ya utilizan y están acostumbrados a manejar terminales móviles, tablets y cosas por el estilo, y también son niños que ya leen de forma autónoma, más o menos. Estamos planteando ahora un proyecto para ir a niños un poquito más pequeños, a niños de 6 años, que pudieran incluso hacerlo, trabajar con sus padres, y luego en un par de años más hay un proyecto orientado hacia el mundo del adolescente, donde obviamente hay que cambiar la imagen y hay que cambiar un montón de aspectos, pero el sistema y lo que se plantea es exactamente lo mismo.
Alejandro Mahabe, CEO y cofundador de Bookie Pets. Gracias
Bookie Pets, por todo junto.
Sí, Bookie Pets. Gracias por atendernos. Perfecto. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bueno. Cuando queráis. Hasta luego. Nuestra segunda invitada es Soraya Cadalso, cofundadora de Utopion, con dos T's. Soraya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si lo he dicho bien. Utopion, no sé cómo lo llamas.
Lo has dicho perfectamente, sobre todo por el apunte de la doble T, que es importante. Utopion.
¿Esto qué es?
Bueno, pues Utopion es el primer metaverso creado en España, y decimos primero porque es el que tiene, bueno, el proyecto que tiene a día de hoy la tecnología más desarrollada, es tangible, hablamos de una realidad con cierto background, con un histórico de más de 2 años y que, bueno, que tiene segmentadas las comunidades y que te permite, bueno, pues interactuar de forma social y económica a través de avatares con otros usuarios, ya sea por voz, a través de un chat. Y sobre todo, tanto desde el punto de vista del creador de contenido, de una manera sencilla puedes crear contenido, y desde el punto de vista del usuario puedes consumir ese contenido, aparte de hacer muchísimas más cosas, ¿no? Que ahora iremos desarrollando.
Bueno, el metaverso, Soraya, es uno de nuestros temas favoritos.
Todo habla por ti.
Ángel y míos. A ver, ¿cómo podemos hacer Ángel y yo para participar?
Pues es muy sencillo. Como decía, hemos enfocado el proyecto y el desarrollo a que sea lo más sencillo posible, porque estamos hablando que ahora la palabra metaverso está en boca de todos y creemos que todavía tiene mucho recorrido y hay que ponérselo fácil al usuario y lo que comentaba, ¿no?, a los creadores de contenido. ¿Cómo se puede utilizar o cómo se puede acceder? Pues desde un ordenador, a través de un link, como puede ser una web, a través de tecnología VGL, directamente accediendo a espacios virtuales donde ocurren cosas, donde puedes conocer a otros usuarios, donde puedes conocer otros proyectos y desde una aplicación móvil, desde el dispositivo móvil, que esto nos diferencia de otros proyectos a nivel mundial, ya que tiene esa doble accesibilidad de forma sencilla, desde un ordenador o desde un dispositivo móvil, ya sea Android o iOS.
Desde la aplicación se puede ir, por ejemplo, a un concierto. ¿Cómo me definirías la experiencia?
La experiencia sería, accederías a esa sala de conciertos que hemos virtualizado previamente a través de un link exclusivo corresponde a ese espacio, y entonces al pulsar ese link accederíamos a ese espacio virtual que ha sido brandeado, ¿no?, con partners o con distintos patrocinadores que han participado en ese proyecto, en el que nos vamos a encontrar una pantalla o más de una pantalla donde vamos a ver ese contenido en directo o en falso live porque ha sido pregrabado, en el que va a ir asociado a través de un ticket o no un ticketing, donde vamos a poder hablar por voz con otros usuarios que están disfrutando de ese concierto en tiempo real, o viendo contenido, que es ahora mismo un concepto que se practica mucho a nivel mundial, que se llama el co-watching, uh-huh. Y donde vamos a poder comprar producto, vivir una experiencia muy superior gracias a esa interacción virtual, y donde vamos a poder disfrutar de una experiencia añadida a lo que sería pues ver simplemente un vídeo pulsando al play.
Pilar.
Sí, el próximo 27 de octubre, Soraya, se celebra el primer evento de salud en el metaverso en España. Vosotros vais a participar ahí. ¿Esto cómo es? ¿En qué consiste?
Va a ser, como bien decías, el primer evento mundial enfocado a la salud, ¿no? A través de esa virtualización que hemos hecho en un hospital futurista, que va a ser el Healthcare Congress en Utopian, donde se van a abordar cuestiones clave en la prestación y en la organización de los servicios de salud en diferentes dimensiones, ¿no? Van a participar profesionales tanto del ámbito de la salud como de la investigación, como empresas farmacológicas, y donde se va a discutir sobre cómo acercar esa tecnología al ámbito sanitario, ¿no? Parece que solo se habla de metaverso con cifras millonarias, pero cabe destacar que esta tecnología nos va a permitir acercar a los usuarios y a la sociedad en general pues algo tan tan principal y tan tan importante como es la salud.
Y la última, ¿dónde se os localiza? ¿Dónde puede uno informarse de Utopian?
Pues a través de nuestra página web, que es lo que daría el acceso a esa parte de OGL, ese acceso directo, www.utopian.com, o a través de la aplicación móvil, que estará disponible a partir de septiembre con nuestro primer evento de lanzamiento, que será internacional, y todo lo que vendrá después un contenido de todos los ámbitos en el que los usuarios podrán aprender muchísimo y donde el foco principal será ese contenido y aportar valor sobre todo a la sociedad y acercar esa tecnología que todavía está por desarrollar, uh-huh. A ese aprendizaje que hay a día de hoy en torno a la Web 3, a los mundos virtuales y al metaverso.
Soraya Cadalso, cofundadora de Utopian con 2 T's. Gracias y suerte, Soraya.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Pues mañana más. Uy, ¿cómo está el patio? Gracias, Pilarín. Sí, sí.
Un besito, escucho.
Tú y yo acabamos enganchados al metaverso, ya verás.
Bueno, y hacemos el programa por ahí.
En el metaverso.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Son las 10.